Muy bien, cambiamos de tema. Hace un tiempo atrás hablamos por teléfono con él, estaba en Europa. Se llama Federico Norman. Se transformó en el primer argentino en completar la Mini Transat, considerada una de las regatas más duras del mundo. Y ha escrito un importante capítulo en la historia de la náutica argentina. Tiene 37 años y acaba de cruzar el Atlántico en este velero. Y algo más también. Federico, ¿cómo andás? Aquí estamos, en vivo a la radio.
¿Cómo les va? Gustazo, gracias por el tiempo, chicos. ¿Cómo están?
Bien, disculpa que te tuvimos esperando en línea algunos momentos.
No. Estaba informando de cómo está el país, de paso.
Bueno, ¿cómo fue todo esto?
Debe estar más calmo el mar que el país.
Sí, algunas cosas puede ser, ¿no?
Vos sabés que, hago un paréntesis, me bajé de la primera etapa y con toda la felicidad que tenía, la primera noticia que escucho es que Israel estaba en guerra, con lo cual, imagínate lo colgado que estaba el planeta cuando te subís un velero de estos, en esta regata, lo único que te importa es comer, sobrevivir, dormir un rato, apretar el barco para ir rápido y empezar de nuevo. Y nada, pero para demostrar un poco la desconexión que te da, que es muy linda, pero bueno, cuando tocas tierra y te acordás de tus hermanos, tu familia, tu nación, nada, vuelven las preocupaciones.
¿Cómo es la etapa en soledad en la regata? Digo, porque esto de justamente uno está sin conocer lo que está pasando afuera, administrando los recursos. ¿Cómo lo viviste? Yo lo fui siguiendo, vi ahora en redes algunas cosas y digamos como que son dos personas distintas, la que arrancó y la que bajó del barco.
Dijiste las palabras exactas, me hizo crecer mucho, aprendí de mí, porque en definitiva es un retiro como irte al Tíbet, en definitiva, porque estás solo, incomunicado en una, con lo cual te conoces. Ojo, llevo entrenando un año y medio, con lo cual me preparé para esto. El desafío era grande porque son 15 días solo en un desierto de agua. Y tratando de, como decía, sobrevivir, porque es una regata, pero por momentos la performance de la carrera la tenés que dejar de lado para darle lugar a loco, cuidado, cuida el barco, cuídate, que podés terminar naufragando. Claro. Entonces, vas todo el tiempo apretando el acelerador y soltando un poquito, tratando de no matarte. No me iba a matar, o sea, las posibilidades de matarse son bajas, pero naufragar es toda una aventura también.
No, me imagino, y un dolor enorme, digamos, por todo. Por el peligro, exacto, por la pérdida económica, por la frustración, por un montón de cosas, digamos. No estabas cumpliendo tu sueño, básicamente.
Mira, es como cuando uno invierte. A la hora de invertir tienes que estar dispuesto a perder. Con lo cual, fui preparado psicológicamente para que pase lo mejor y para que pase lo peor. Y no solamente poder salvarme, sino también llevarlo con altura. Y me fui convencido de que, mira, si esto no se concluye como concluyó, gracias a Dios, aprenderé y tendré una nueva aventura y contaré aquí una aventura de supervivencia. Así que fui preparado para todo. Me hizo muy bien.
Ha sido una noche cuando te ibas a dormir, ya casi durmiéndote, ¿te diste cuenta que estabas en rumbo de colisión?
Fue durante la noche. No te vas a dormir a las 10 de la noche cuando oscurece y te levantás a las 8. Dormís a periodos de 20 minutos, 40 minutos, y en una de las guardias me pasó que había un barco en rumbo de colisión y mi sistema de detección de barcos, que es un sistema de seguridad que llevamos para no matarnos, falló y no me lo mostró. Y tuve la suerte o la, no sé, premonición de, en vez de quedarme adentro, dije, voy afuera a chequear cómo está todo. Y me encontré con un barco ahí. Eso fue de los dos o tres momentos más pánicos que estuve en la regata.
¿Sí? ¿Y a qué distancia lo encontraste al barco?
Mirá, habrá estado a una milla, milla y media.
Ah, nada.
Pero yo iba... Claro, parece mucho en distancia, pero sí, vas a ese rumbo. Y la navegás en 7 minutos, navegás esa distancia. Claro. Así que, nada, eso me enseñó que no podés librar nada al azar.
¿Era un barco grande?
Sí, era un carguero. Un buque de 300 metros, como los que vemos en el río Paraná.
Una locura. ¿Y cómo pudo haber fallado el sistema?
Mirá, no me lo explico, pero... Por suerte apliqué lo que aprendimos, que es no confiar tanto en la tecnología, que llevamos muy poquita, y valerte de los medios físicos y propios, que es mirar y estar ahí, y un poquito también esa onda de decir, estoy jugando por única vez en mi vida, cruzar el Atlántico en el modo más difícil que hay, andá afuera y disfrútalo, jugalo, no te quedes adentro, digamos, haciendo nada. Y me salvó eso.
Qué locura. ¿Lo volverías a hacer, Fede?
Sí, lo volví a hacer. Me apasiona mucho, yo te lo cuento de pronto un poco pasional, un poco también para que la gente lo pueda interpretar, pero me fascina, esto lo hice porque quiero, porque me encanta, y como un montón de aventuras que la gente se propone y son difíciles, subir el Everest o lo que sea, lo volvería a hacer en otro formato, me gustaría dar una vuelta al mundo, pero bueno, ya es otra escala y también es necesario volver a tierra, tomar energía humana, mi familia, mis amigos, la gente que ha estado apoyándome, todo eso es energía que estoy chupando para poder decir, bueno, a ver, aventurémonos de vuelta.
Eso te iba a preguntar, Federico, por el futuro, digo, más allá de objetivos a largo plazo, a corto plazo, ¿tenés alguna aventura, alguna competencia ya puesta en agenda para empezar a preparar o todavía no? Ahora la idea es recuperarse y demás.
No, bueno, diciembre es un lindo mes para recuperarse en familia. Tengo puesta la mira en una regata de vuelta al mundo en el 2025 y lleva mucha preparación. Digamos que estoy casi tarde para empezar, es para empezar ya en marzo. Pero bueno, tengo que prepararla, financiarla, encontrar los recursos, armar el plan de trabajo. Me bajé del barco hace 2 semanas y llegué a Rosario hace 2 días.
¿Te gusta bueno, verlo al río contento. Como está ahora o no?
Oh, me fascina, el río es mi lugar en el mundo.
Pero digo,
llegué, con la, no está hermoso.
Con claro, la crecida, digo, metros, subiendo, está. ¿Eso te alienta más?
Me encantó. Llegar y ver eso fue saber que este diciembre voy a poder compartir con la gente que me enseñó a navegar, mis entrenadores, la gente de río que me conoce desde que chapoteo con 10 años, encontrarme de vuelta ahí en mi lugar y tomar energía. Va por ahí.
Qué locura, Fede. Felicitaciones, lo lograste.
Sí. Sentía... Y la aventura es larga.
Sí. Sí, aparte me acuerdo cuando hablábamos que nos contabas cuán motivado estabas, cuánto te venías preparando física y psicológicamente para hacerlo, pero también nos explicaba de que las chances eran bajas, digamos, que hay muchos casos donde no se puede concretar la regata entera y lo lograste. Qué orgullo.
Puedo contar, en esta regata varios casos. Un chico tuvo que abandonar el barco, hacer un recurso de Mayday y fue rescatado por un buque. Él tuvo que abandonar su barco, está flotando por el medio del mar. Se subió un buque, o sea, sabes lo que subirte un buque en el medio del mar, ¿no es cierto? No, sí. No es cosa fácil. No, imagínate. Y se lo llevaron hasta donde aterrizó ese buque, que era en Canal de Suez. Otras personas tuvieron que abandonar y irse hasta la tierra más cercana, que les llevó 4 o 5 días llegar a Cabo Verde, otros fueron hasta Madeira, otros lograron llegar a los continentes. No, la regata vas todo el tiempo mediando entre llegar y ganar.
Y abandonar, qué locura, increíble. Federico, felicitaciones, te mandamos un abrazo enorme, che.
Invito a todos los oyentes de ustedes a que vean un poco de la aventura en Fede Norman en Instagram, @FedeNorman.
Abrazo, Fede.
Hablamos, chicos, cuídense.
Hablamos con Federico Norman, cruzó el Atlántico en un velero, solito el hombre. Solito, y con poca tecnología. A vela, sin motor. Ahí sí que no vale el tema de no me banco video de 15 segundos, me aparece la publicidad cuando quiero ver el recital. Ahí, el tiempo es tiempo, no hay manera de saltar nada.